Porque este lunes la mitad del país, el 52%, va a estar... No, el 52% en fase 3 y el 48% en fase 2. ¿Eh? Y, bueno, pues ya son posibles en muchos lugares reuniones de 15 personas, piscinas con un aforo menor, playas abiertas, incluso espectáculos. Pero el temor a los rebrotes está ahí y prueba de ello los ocurridos en Lérida, Totana, Ceuta, Córdoba o Badajoz, ¿eh? O sea que hay que estar ojo a visor. Vamos a preguntar sobre esta y otras cosas a don Jesús Rodríguez Baño, que es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la Macarena de Sevilla y es presidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarle. Efectivamente, se pueden producir rebrotes y hemos escuchado que ha habido alguna preocupación en Italia, por ejemplo, donde se han producido toda una serie de nuevos casos.
Claro, la medida en la que vamos aumentando las posibilidades de movilidad, como es lógico hacer, porque la situación epidemiológica lo permite, pues existe ese riesgo. Lo importante es que estemos preparados para detectarlos a tiempo y poderlos controlar. Y por otra parte, recordar siempre a la población la importancia de, por favor, mantener las medidas que se están indicando porque no jugamos mucho.
Pero claro, la gente, tenemos la impresión de que lo peor ha pasado. Yo me pregunto si esta pausa en el elevadísimo número de muertes, si esta pausa en el número de contagios tiene que ver con el verano, tiene que ver con el distanciamiento o tiene que ver con esto que se está publicando, por ejemplo, en las revistas científicas de que el virus se está debilitando.
No, yo creo que claramente tiene que ver con las medidas de distanciamiento. Ocurrió mucho antes en China con las mismas medidas y ha ocurrido donde se ha realizado, ¿no? El virus no es realmente que se esté debilitando. Sí que es posible que el virus, porque es una evolución a veces natural, ¿no?, de los microorganismos, puede digamos, reducir su capacidad de virulencia, etcétera, pero eso por ahora no ha ocurrido. Eso tenemos que estar muy atentos a ver qué es lo que pasa. No hay más que ver lo que está ocurriendo todavía en algunos países, como en algunos países de Sudamérica, etcétera, para darnos cuenta de que si no hacemos lo que hay que hacer, estaríamos ahora mismo como a principios mediados de febrero. Si no ponemos todas las medidas, en un mes podríamos estar otra vez como a principios de marzo.
Doctor, soy Carmen Lomana. Le quería preguntar una cosa. Este virus, por sí solo, como es lógico, no puede vivir, vive en nuestras células. Entonces, por eso se le ha bloqueado, porque hemos estado, ¿no?, sin, bueno, todos en casa metidos. ¿Por qué el virus de la gripe normal en verano, o sea, tiene una forma de crecimiento en invierno y en verano, pues desaparece? Se va de vacaciones y es muy difícil contagiarte de gripe en verano, es casi imposible. Sí. ¿Por qué este no?
Bueno, todavía. Algunos de los coronavirus, digamos, entre comillas, normales que hemos tenido hasta ahora sí que tienen un comportamiento estacional también como el virus de la gripe. Y una de las hipótesis que se plantea con este virus es que se transforme progresivamente también en un virus potencialmente estacional. El otoño y el invierno tienen una serie de características en el comportamiento de las personas. Vivimos más dentro de casa todos juntos, tenemos pues más posibilidades de tener cuadros respiratorios que produzcan tos y produzcan transmisión de unos virus y otros, y todas esas circunstancias juntas hacen que se favorezca esta transmisión de algunos virus respiratorios. Si este virus o no va a ser un virus estacional en el futuro, pues habrá que verlo, pero por ahora no lo es, así que tenemos que estar muy atentos.
O sea, ¿usted no descarta en absoluto una nueva ola en otoño de la misma virulencia de la que hemos vivido?
Bueno, no creo que no se puede descartar. No digo que vaya a ocurrir, no lo sabemos, pero creo que tenemos que estar preparados por si ocurriera. Quiero decir que se darán las condiciones de nuevo para que haya más transmisión de virus respiratorios y esté entre ellos, ¿no? Así que si se dan esas condiciones y tenemos un virus que todavía no ha modificado su comportamiento, pues claro que puede ocurrir. Así que por eso yo creo que es necesario que mantengamos un poco todavía la prudencia, que no pensemos que esto ha pasado, porque podría no haber pasado, y sigamos un poco con el planteamiento que hay de medidas y de control de los posibles brotes que vayan ocurriendo.
Pero al menos tendremos medicina, porque acuérdese que al principio lo único que nos recomendaban era paracetamol, y ahora ya hay tratamientos bastante buenos, ¿no?
Bueno, vamos teniendo algunos datos que con algunos antivirales, pero por ejemplo el único antiviral que por ahora ha demostrado alguna eficacia es un antiviral intravenoso, con lo cual hay que estar ingresado en el hospital para que se pueda administrar y además se administra en personas que ya tienen una infección suficientemente seria, ¿no?
Es ¿Cómo decir, se llama?
Y luego se llama Remdesivir, tiene un nombre muy raro, ¿verdad?
Remdesivir. Ah, sí, el Remdesivir, sí.
Y bueno, pues ya digo, tiene esta limitación. Por otra parte, también estamos desarrollando estudios para la fase de complicaciones, ¿no? Cuando las personas tienen las complicaciones que pueden ser incluso mortales. También tenemos otros fármacos ahí, inmunosupresores, que pueden funcionar. Todo eso está en estudio y en marcha. Yo espero que en no muchas semanas tengamos mejor información sobre eso. Sí. Pero lo importante será que no lleguemos al hospital, ¿no? Que intentemos hacer medidas para que no nos pongamos tan malitos como para tener que ingresar a un hospital.
Hay una noticia de última hora. España excluida de la alianza entre Alemania, Italia, Francia y Holanda para obtener la vacuna del COVID-19. Nuestro país no entra en el cónclave europeo, dice el español, por no tener capacidad propia para producir antígenos para humanos. Es una alianza que existe para reforzar el poder de negociación con las compañías farmacéuticas que trabajan con las iniciativas más prometedoras. Pues no es una buena noticia, doctor.
Pues no.
Bueno, claramente, hay muchos consorcios distintos que se van formando para desarrollar iniciativas diversas, ¿no? En algunos está España, en otros no. Evidentemente nosotros lo que necesitamos es desarrollar lo más posible nuestro músculo investigador. Tenemos que desarrollar lo más posible nuestro músculo de pequeñas empresas y medianas empresas relacionadas con la investigación biomédica. Y ahí tenemos un reto como país para los próximos años. Lo venimos diciendo hace algún tiempo, la crisis nos dio un golpe muy muy duro en este sentido. Y bueno, creo que ahora vemos que cuando no se invierte en investigación y en desarrollo, eso se paga a medio plazo.
Parece que en principio no tenemos posibilidad en España de fabricar vacunas en sede nacional y que por eso nos han excluido.
Eso, Cristina, parece, y le digo al doctor, eso parece muy inhumano, ¿no? En un momento en que todos tendríamos que tener solidaridad y apoyo.
Pero lo que dice el consorcio, que el acceso a las vacunas lo tendríamos, pero que la negociación con las farmacéuticas, digamos, la base de poder para organizar todo esto sí que nos excluye porque no tenemos capacidad de producción. Es lo que decía el doctor, ¿no?, de quedarnos un poco atrás industrialmente. Esta semana, doctor, hemos conocido los nuevos datos del estudio de seroprevalencia. O sea, lo que se ha establecido es cuánta gente ha tenido, digamos, desde el punto de vista de las estadísticas, la enfermedad, y nos hemos quedado, tal y como estábamos en el anterior estudio, con un 5,2% de inmunidad. Eso significa que, efectivamente, estamos lejos de la llamada inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, y por lo tanto, la enfermedad puede hacer mella de manera muy grave todavía en nuestra población.
Efectivamente, eso es lo que yo creo que este estudio da los dos estudios que se han hecho, ¿no? Que por cierto, el país ha hecho algunas cosas mal y algunas cosas ha hecho bien, y esta, por ejemplo, es una buena cosa, ¿no? Este estudio está muy bien, ¿no? Nos da, yo creo que, dos informaciones muy importantes. Una es que con el porcentaje tan bajo de población afectada hemos tenido un gravísimo problema sanitario, ¿no? Porque se han producido muchísimas infecciones a la vez en muy poco tiempo. Esto nos informa de la capacidad del virus, de lo que puede hacer. Entonces, esto es lo que obliga a la prudencia, por una parte. Y por otra parte, efectivamente, como decimos, pues si es que la inmunidad que se adquiere con el virus realmente es una inmunidad, porque eso tampoco lo sabemos todavía del todo, ¿no? Sabemos que podemos producir anticuerpos, pero no sabemos hasta qué punto esos anticuerpos son verdaderamente protectores, esperemos que lo sean, y tampoco cuánto duran. Pero en cualquier caso, estas personas que han pasado la enfermedad y que probablemente tienen un cierto grado de protección no son muchas. Así que sí, estamos perfectamente en riesgo, lógicamente.
Hay algunas poblaciones, Torrejón de Ardoz o El Rubio, en Sevilla, que han hecho test masivos, pero dice don Fernando Simón que este tipo de pruebas no tienen sentido. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo creo que efectivamente es mejor hacer estudios con un sentido epidemiológico y clínico que hacer iniciativas individuales, salvo que estén justificadas por alguna situación epidemiológica local que lo hagan, ¿no? Lo digo porque, claro, aquí podemos entrar en una guerra o en una especie de carrera a ver quién hace más test, en qué circunstancias, y luego la interpretación de esos resultados y su relevancia para la toma de decisiones puede ser limitada, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que hacerlas muy bien pensadas, con mucho respaldo de técnicos en epidemiología que informen sobre cómo hay que hacerlo, y con respaldo de clínicos que digan qué es lo que hay que hacer con esos resultados. Es que si no, a veces los resultados de este tipo de cosas pueden malinterpretarse, pueden tener consecuencias desconocidas, tomar decisiones equivocadas, y todo eso creo que no es lo más razonable.
Doctor, yo quería preguntarle la incidencia, si estás vacunado de la gripe y del neumococo, ¿puede evitar en parte contagios?
¿O no? Bueno, esto no es tiene nada que ver. es una buena pregunta, porque es una de las hipótesis que se ha planteado, es si las otras vacunas pueden, de alguna manera, reforzar lo que se llama la parte natural inmediata de nuestro sistema inmune, de manera inespecífica, frente a este y a otros virus, ¿no? Eso es una hipótesis. También la vacuna de la tuberculosis, que ya no se utiliza en España desde hace muchos años, también se ha planteado en algún caso si también pudiera tener algún papel protector, no porque se parezca en nada, sino porque estimula de alguna manera la inmunidad natural, ¿no? Bueno, esto es una hipótesis que está en estudio y que, bueno, pues hay teorías a favor y en contra, como todo en ciencia, y que todavía está pendiente de demostrarse. Pero pudiera tener alguna influencia, eso es posible, desde luego.
Una última cuestión, doctor. Han salido, se lo decía al comienzo, varias informaciones de virólogos, sobre todo italianos, que apuntan a que el virus está perdiendo fuerza, que es menos agresivo y no contagia como antes.
Bueno, esto yo creo que hay que tomarlo con cierta precaución. Cuando uno ve esos trabajos con cierto detalle, lo que vienen a decir es que, bueno, primero, las mutaciones que está teniendo el virus todavía son escasas, ¿no? Es decir, que los coronavirus son virus, a pesar de ser virus ARN, que mutan con mucha facilidad, digamos que su núcleo genético es bastante estable, y ese tipo de mutaciones que se están describiendo, que son no muy numerosas, cabe la posibilidad de que pudieran ir modificando el comportamiento del virus. Como decimos, pudiera ser que se convirtiera en un virus más estacional, un virus menos agresivo, etcétera. Pero eso está por ver. Digamos que eso es un planteamiento más teórico que real.
Pues verdaderamente agradecemos muchísimo la presencia del doctor en el programa. Don Jesús Rodríguez Baño es epidemiólogo y jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Un saludo muy afectuoso.
Muchísimas gracias.